Mira, dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Base Extra. Los que, como dijo Javi ahora mismo antes de prender esta cámara, los que la tienen prendida de verdad. Como vieron en el título, hoy les tengo un invitado especial. Obviamente hoy vamos a hablar de beach tenis. Antes de presentarte, Javi. Corillo, a mí esta entrevista para mí es bien importante y como que estoy como un nene chiquito porque tú eres Javi, es contemporáneo conmigo. So, nosotros pensar en que yo crecí jugando baloncesto, un deporte que ya yo sé lo que yo quería, cuál era mi sueño, ya yo tenía una visión de ¿sabes? Si tú eres el mejor, ¿a dónde vas a llegar? Y Javi, en este deporte, eso, como que ese camino no existía o esa visión de a dónde me voy a dirigir dedicándome a esto no estaba. So, para mí es como que bien interesante ver tu perspectiva creciendo. Siendo un nene que se dedicó full a este deporte y por eso estamos aquí. Así que, Corillo, tienes que suscribirte. La tenemos prendida. Javi, papi, gracias por estar aquí.
Gracias
Bienvenido.
por invitarme.
Activo. Esto mismo, con lo que acabo de decir. ¿Cómo, cuando tú empiezas a jugar beach tenis? Ya nosotros vimos, los que nos siguen en las redes sociales, vimos que tú empezaste, era el, como quien dice, era el bebé. Siempre fuiste. Todos tus recuerdos jugando beach tenis cuando éramos nenes, tú eras el más chiquito siempre.
Sí, no, definitivo. Yo jugaba siempre con los adultos. Los adultos no querían jugar conmigo. Yo empecé cuando tenía como 11, 12 años, so, hace como 16 años atrás, hace mucho tiempo, y mano, o sea, literalmente fui el más pequeño por muchos años.
Y fue retante para ti, o sea, como que. Porque mira, yo estaba los otros días, Corillo, todo el que me ve en Ouchan y me saluda, los quiero un montón, gracias por siempre decirme que le gustan los contenidos y eso. Yo me paso en Ouchan jugando. Y va un nene que yo veo y él tiene como 12 añitos. Y él
Así empecé
va,
yo.
pero el nene va a donde todo el mundo, mira, va a jugar. Él le pregunta a todo el mundo. Y uno, el nene juega bien, by the way, no es como que, de hecho, yo jugué con él. Pero. Yo lo veo y yo, mira, el nene, qué difícil tiene que ser para este niño ir a donde un adulto que no conoce y preguntarle, mira, ¿podemos jugar? Esa timidez en ti existió como que adiantre.
Es que éramos en esos tiempos éramos muy pocos, o sea, no es que había mucha gente, pero siempre estaban, o sea, los adultos jugando y yo me metía ahí a raquetear y no habían, o sea, lo que habían eran maestros de tenis, no había maestros de beach tenis, so cada cual jugaba como entendía.
Y tú solamente jugaste beach tenis. O sea, el tenis no estuvo en tu diario vivir de ir a practicar. Quizás lo jugabas, ¿verdad? Pero de ir a practicar. Tengo práctica los martes y jueves.
No, yo jugué baloncesto desde los 6 años hasta los 11. Era muy chiquito, todavía soy chiquito por el baloncesto. Y a los 11 años más o menos empecé a jugar voleibol de Marista, que fue donde yo me gradué.
Ok.
Jugué como 3 años voleibol ahí. Y entre esos 3 años que estaba ahí jugando voleibol, comencé a jugar beach tenis.
Cuando llegó el beach tenis, yo sé que obviamente, Corillo, sabemos que tu papá es, le podemos decir que el creador del beach tenis en Puerto Rico, como me dijo Charaba Guinguín y me dijo eso. El papá de Javi, yo pienso que es el creador del beach tenis en Puerto Rico. Cuando tú comenzaste en esto del beach tenis, ¿eso fue la fiebre con él? ¿O él ya estaba envuelto y ya cuando to tú tomaste más o menos un poquito más de edad, ¿verdad? 11, 12 años fue que. O fue que él estaba enfiebrado y te metiste con él.
No, literalmente yo comencé a jugar el segundo o tercer fin de semana que montaban por primera vez en Puerto Rico y papi había comenzado medio un fin de semana antes que yo. Yo siempre iba con papi a la playa a jugar paleta playa, a pasar el día, como que todos los
Okay.
sábados, los domingos estábamos ahí en la playa. Mano, y empezamos los dos a la vez porque mi primo, que es Pedro Ochoa, él es maestro de tenis. Y pues como traen el beach tenis, que lo trae Tommy Mora, que Tommy Mora es el tío de JJ Barea y el papá de Mora, el cantante,
Oh, wow.
él trae el deporte a Puerto Rico, está junto a Miguel Hernández Zapata, que también fue uno de los pioneros. Pues Pedro Ochoa, que es mi primo, nos invita a tratar este deporte, beach tenis. Y un chorro de tenistas allí jugando. Y yo fui con mi papá a pasar el día en la playa a jugar beach tenis. Y fuimos allá a coger pela de esos tenistas.
Eso significa que la familia de los Méndez se puede decir, o sea, que ustedes comenzaron juntos. No es como que tu papá te estaba viviendo esto y te. y te metió, sino que entre los dos empezaron, como quien dice, a la misma vez. Eso está cool. Sí, como que la misma fiebre. Porque es que yo pienso rápido en la relación padre-hijo. Sí. O sea, cuán rico tiene que ser para un papá decir al nene mío le encantó mi hobby y estamos... ¿Sabes? Sí. Y obviamente nos han contado historias de que siempre tu papá ha estado como que súper presente y eso. Eso tiene que haber sido bien especial.
Sí, luego de eso, Miguel Hernández funda la federación. La federación se... Básicamente la reunión era en el balcón de mi casa. O si mal no recuerdo, eran en el balcón de la casa de Yamil Laureano, que también era otro tenista. Y ahí se crea eso. Yo desde chiquito dando vueltas, escuchando las reuniones de ellos y aprendiendo.
Cuando empezaste en el beach tenis, que Rookie vino al podcast y nos habló una vez de que el beach tenis se jugaba con otras raquetas. ¿Cuando tú ya estabas las raquetas normales o...?
No. Se jugaba con una raqueta tenis, una línea en el medio. Cambiando de lado, o sea, cada saque...
O sea, que eran las reglas mucho más parecidas al tenis.
Al tenis, sí. Sí, no, era otro juego, literalmente, otra velocidad con las cuerdas de la raqueta de tenis, otro juego totalmente.
Era más rápido antes, ¿verdad? Me imagino.
Sí, no, mucho más rápido. Y, o sea, después vinieron, quitaron la línea en el medio y llegaron las raquetas y ahí cambió.
Ok. Estuviste desde las raquetas de tenis para... Esto está lo loco, o sea, como... Wow, pues estuviste desde los cimientos. ¿Para ti cuál ha sido la regla o el cambio que tú hayas dicho? Aquí apretaron, aquí este cambio fue el que les dio el push al deporte como que para nivelarlo quizás, no sé, qué sé yo, no hay la línea del saque, no sé.
Bueno, o sea, ese cambio no lo sentí mucho porque era muy pequeño. Yo literalmente toda mi vida jugando con la paleta, o sea, con lo que se usa hoy día. Pero uno que fue drástico fue el de la línea de los 3 metros. Y, o sea, que no te puedes pegar a bloquear el saque. Que eso hace poco estaban bloqueando el saque. Se te paraba un Nikita Bulmakin, que es el ruso, ahí a bloquearte el saque. ¿Por dónde tú pasabas esa
jugada? Ah, eso fue los otros días que se cambió. O sí, sea, hace...
Yo creo que tú buscas videos del 2018 o 2017 para atrás y podrías encontrar gente ahí pegando la malla haciendo la pared.
Qué loquera. Ahora que me acuerdas esto, de bloquear el saque. Corillo, hay dos anuncios que hacer. El primero, tenemos el torneo de boletera, Corillo. Es bien importante que si estás activo con el beach tenis, los que saben que la aprendimos el año pasado, la aprendimos y este año la vamos a aprender más. El Javi está ahí de jefe del torneo también. Marzo 18 al 24, si no sí, me equivoco.
Correcto,
marzo 18 al 24. Así que las inscripciones están abiertas, boletera, esa gente la tiene prendida, en verdad, los torneos. Mucha organización, mucha calidad. Yo, que vengo del baloncesto, para mí es bien importante la organización. Y llevo un año en el deporte y puedo decirte que este ha sido de los torneos más organizados que he podido participar. Así que los incito y que vayan allá y participen. Yo voy intermedio, Corillo.
Subiste.
Yo subí de nivel, Javi. Yo creo que yo en intermedio... Siento que tengo oportunidad. Por lo menos podemos representar. Así que nada, Corillo, vamos para allá, boletera. Inscríbanse que vamos con todo. Ahora bien, ahorita hablé de que para mí es bien como que curioso el hecho de compararme contigo en cuestión de dedicarme al deporte. Yo salí de la escuela, yo tenía equipo de escuela en el que yo jugaba. ¿Cómo fue esto para ti? El tubo que me voy a dedicar al beach tenis. Ah, no tengo un pana de mi edad con quien jugar beach tenis. O sea, no tengo un equipo. ¿Cómo tú te quedas ahí? Porque los nenes perdemos el amor rápido. ¿Cómo es que tú permaneces ahí? Qué bueno, porque ahora mismo, gordo, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero ¿qué tan difícil o cómo fue ese proceso para ti de estar en un deporte en que nadie jugaba, quizás nadie entendía?
Es que yo realmente me enamoré desde cuando lo conocí. Era como que ir a la playa con mi papá, pasar el día allí dando cantazos de raqueta. Y, mano, como que yo vi la visión como que este deporte está tan cool que como que como a nadie más le puede gustar. O sea,
okay.
O sea, yo veía, estás en la playa con la familia, te das tu cervecita, como que estás... Digo, ya, yo era pequeño, no me daba la cervecita.
Sí, pero tú estás...
Pero como que yo decía, estás ahí vacilando en la playa con el corillo y era un corillo bien bueno, como que... Yo, Y puedes montar literalmente en cualquier playa de Puerto Rico. Puedes montar hasta en... Nosotros montábamos en Palominito, cuando existía Palominito. Íbamos en boda y montábamos en Palominito. Podíamos ir a... Montamos en Flamenco, en Culebra. O sea, en muchas playas montamos beach tennis, mano. Y era como que, wow, puedo ir de road trip a cualquier playa, jugar beach tennis, pasar el día allí y vacilar. Y era como que, ¿cómo a nadie, o sea, cómo a la gente no le va a gustar eso?
Sí, que en tu cabeza era, esta gente está loca. Esto no, como que no saben lo que se están perdiendo. Y yo pienso igual. Sí, sí, mucha gente, yo no sé si tú sabes, yo soy de Las Piedras. Las Piedras, Corillo, el área este del país, a 45 minutos sin tapón, hoy me tardé como una hora y 10 en llegar aquí a San Juan.
Está duro.
Sí, está duro, pero ¿por qué lo hago? Loco, porque es que me encanta. Y mis panas, que son de allá, me dicen, tú estás loco, porque a veces yo me levanto y entreno a las 6 de la mañana y salgo y entro a las 8 y yo trabajo desde mi casa. So, como que yo me hago esta ruta y mis panas me dicen, tú estás loco, y yo estoy loco, pero es que me encanta el deporte. So,
te puedo entender completamente.
Exacto. So, tú también te la vivías así. Sí. Ahora, tú salías y era como que, ok, vamos a practicar, o sea, en semana, como un deporte normal, o vamos a entrenar, o era más bien, para ti era más bien pasarlo en familia, ir a vacilar.
Al principio era pasar el día literalmente en la playa, como que un hobby con mi papá, en familia, con mi hermano también,
okay,
con mi primo que estaba allí. Después empezaron a venir unos torneos. Nos dijeron que hacían torneos en Deerfield, Florida, que si no me equivoco, ese era el lugar. Lo que era la IFBT en aquel entonces, que eso ya no he escuchado que exista. No sé si existe todavía. Y ahí fue literalmente mi primera experiencia saliendo a un torneo internacional con la primera, como que dicen, delegación de Puerto Rico. Fuimos muchos reboricos allá a la jugar beach tennis.
¿Y con quién jugaste ese torneo?
Jugué en la categoría junior. Jugué con un chamaco de allí de Estados Unidos.
Ah, como que te conectaron con alguien para poder jugarle en esa categoría.
Sí, diablo, ¿y con quién yo jugué? Eso fue hace un montón de años. Ahora mismo no me acuerdo con quién jugué, te lo puedo decir ahorita.
Okay.
Pero sé que la segunda vez que fuimos jugué con Emilio Sangeni, que yo le digo Millo, y fuimos literalmente los primeros campeones juniors en la historia.
¿Ganaste?
Ganamos en juniors.
Campeón. So, tú viajaste al segundo torneo campeón de
sí.
una.
Sí, en el segundo, literalmente.
Exacto, el segundo.
Y después también empezaron a hacer un internacional en Río Mar, IFBT también. Y, bueno, yo creo que ese fue mi primer torneo internacional en Puerto Rico, que están las fotos por ahí, y jugué con Mora, que es el cantante, que éramos dos chamaquitos. Teníamos maybe 13, 14 años, y jugamos la categoría intermedia, porque antes era solamente intermedia, pero no había cuatro categorías.
Okay.
Era intermedio o open. Y jugamos intermedio. Y yo le decía a papi, yo voy a ganar ese torneo. Y pues me decía, Sacho, eso es un chorro adulto, como que estás loco.
Ajá, como
que está difícil, yo era un nene, o sea, yo no tenía ni fuerza. Y llegamos a la final. Perdimos la final, pero llegamos a la final. Claro. Tumbamos a un par de parejas que tenían 30, 40 años, 20 y pico, mordidos con los nenes.
Y para ti era como que bien satisfactorio ganarle a unos viejos y tú te di en la cara y soy un niño. Como que...
claro, me lo disfrutaba.
Ok, acabas de mencionar una cosa muy interesante. Tú jugaste con Mora.
Sí.
Like el cantante.
Sí, jugaba muy bien.
Y no, ya hace mucho, o sea, no, él ya no le mete a nada de eso ni nada. Es que, baby, ¿qué va a estar jugando
en beach tennis? Yo no estaría, pero no, yo creo que la última vez que lo vi jugando así, for fun, no sé si fue como en la pandemia o algo así, que antes de que estuviera bien trepo como está ahora.
Sería duro que se enfiebre, como que verlo por ahí dando. Bueno, y si ganó intermedio, pero ustedes la tenían. Porque si tú me estás diciendo que no había ni beginner ni advanced, o sea, era o pro o intermedio. Ajá. La liga tenía que estar. Bueno, es que el juego tampoco estaba tan avanzado.
No, claro, el juego iba avanzando con los años.
Exacto.
O sea, yo te puedo decir que yo tenía 13, 14 años jugaba de una manera y un nene de 13, 14 años de hoy en día me da una pela.
Sí, es lo mismo. Yo hago esa comparación mucho en la NBA. Sí. O sea, yo digo, mira, los roleplayers de la NBA de ahora van a los tiempos de antes y van a ser los mejores porque es que, o sea, así es, ¿sabes? Claro. El juego va avanzando. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta, que tú dijiste, yo puedo vivir de esto? Como que yo creo que a este hobby que tengo con mi papá, yo creo que yo puedo vivir de esto. Yo creo que yo puedo hacerle la vida. ¿Cuándo fue que tú dijiste o viste que era posible?
Pues, mano, no es algo que es muy, muy, o sea, no es tan fácil vivir del beach tenis.
Y que quede claro, Corillo, aquí en Puerto Rico es mucho más complicado. O sea, estamos hablando de que, malamente que te interrumpa, oye, Javier, número 2 de Puerto Rico, la raqueta número 1, número 2 de Puerto Rico, y, ¿sabes? Hay que dar clase.
Hay que dar clase.
Hay que ser un profesional y aún así tienes que ser un coach porque no da. Pero aún así, pues, por gracias a Dios, como yo digo, pues como quiera, puedes vivir del beach tenis.
Sí, sí. No, y cuando yo empecé a viajar el mundo, o sea, literalmente me enamoré y era, o sea, como que era, yo le quería dar el try, como que me gustaba, sentía que jugaba bien, o sea, que juego bien, y yo decía, bueno, tengo que darle un try, porque imagínate que yo me quite a los 20, 21, 22
después
años.
Después de estar 8 o 10 años dándole.
Y digo, después, mira, ¿qué yo pude haber hecho con eso? No, tengo que darle el try, le sigo dando el try y bueno, dando clases, o sea, he cogido clases con diferentes jugadores top del mundo, y pues ahora en Puerto Rico estudiando clases, y mano, viajando, jugando aquí los torneos. Literalmente, desde el primer momento que empecé a viajar, pues me enamoré y ahí dije, esto es lo que hay por ahora.
Ahorita estábamos hablando de que el juego está, pues, evolucionando y siempre va avanzando y esto. Yo sé que tú has tenido, acabaste de mencionar, experiencias con distintos coaches, pues, en el mundo. Pero quisiera que me hables específicamente de la primera vez que fuiste a Italia. Porque a mí me han contado que cuando uno vaya, el juego es bien distinto.
Juegas mejor.
Como que...
Tú en Italia eres intermedio beginner al equipo, ahí juegas pero te sientes jugando pro.
Exacto. Dicen como que aquí en Puerto Rico el juego... Y yo creo que eso en realidad en todos los deportes corrido. Yo creo que en todos los deportes es distinto. Pero quisiera que me hables de esa primera experiencia, cómo tú te sentiste de... Ok, yo creo que yo no sé jugar beach tenis. ¿Cómo fue eso?
Pues, hermano, yo te digo que empecé como hace 16 años atrás, puede ser. Yo vine a ir a Italia en el 2013. Si yo empecé en el 2008, 2009, pues fue en el 2013. Y cogí clase por primera vez con Calbucci, que es considerado el Federer del beach tenis.
Exacto, ok. Si siempre se pasan, cada vez que está un juego, por lo menos una cámara lo alumbra.
Exacto. Pues, hermano, o sea, él era el caballo en ese momento, número uno del mundo. Y yo llevaba un par de años jugando beach tenis creyendo que sabía, ¿entiendes?
Ganando torneos intermedios.
Sí, sí, gané. Terminé incluso número uno en intermedio un año, 2011, 2012, terminé número uno en intermedio. Y, bueno, yo creyendo que sabía jugar beach tenis. Y ese hombre me ha cogido, mano, en una hora. Y yo cada paso que daba, o cada bola que tocaba, mal, 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 todo mal, todo mal. Y yo decía, diablo, pero yo no sirvo para esto.
Sí, yo creo que yo me estuve mintiendo toda la vida.
Exacto. Mano, y de ahí nos corrigió la técnica bien brutal. Estuvimos como una semana cogiendo clase con él. Estaba mi primo, estaba yo. Estaba Bea también.
Sí, esa primera cepa, como quien dice que estaba.
También estaba, creo que Carlos Rivera por ahí, aunque él no cogió clase en ese momento, pero estaba por ahí dando cantazos. Y, mano, literalmente me sentía que no sabía jugar beach tenis cuando cogí clase con él. Pero después nos llevamos toda esa información y la comenzamos a aplicar en Puerto Rico en los entrenamientos.
Pero, ¿qué cosa? Vamos, quisiera irme un poco más específico. ¿Era más bien como que el tiro hacia dónde va o el form de las cosas? ¿Qué cosa? Yo lo que quiero saber es qué cosa esa gente tiene que nosotros no nos hace falta, que no quiero que estemos en ese nivel. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos que ellos tienen?
Pues, hermano, fue como digo, fue un proceso. En ese momento él se enfocó mucho en la técnica. O sea, cómo poner el cuerpo para el smash. Que hoy en día, si juegas beach tenis, juegas advanced, sabes cómo hacerlo. Pero en ese momento nadie sabía. Y,
sí, la información estaba más limitada.
Exacto. O si los mirabas a ellos, tal vez podía verlo. Pero como que él te diga, pon el pie aquí. Que si haces el push, tienes que ir, o sea, pegarle primero a la bola y después dejar caer el pie. Que si el drop shot, tienes que poner el pie primero y después darle a la bola. Que si el smash, tienes que poner de ladito y pegarle acá a la bola, okay, con el brazo estirado. Y son cosas sencillas, pero que uno no las piensa.
Sí, súper. Y todo lo que tú acabas de decir son cosas que yo pienso. O sea, literalmente lo del push es algo que siempre me digo. Y lo del corto, como que estar en balance, esto y lo otro.
Exacto. Pues era básicamente pura técnica, y había algo de táctica. Pero ya después, con los años que yo seguí yendo a Italia, seguí teniendo otras experiencias. Y pues de ser pura técnica, se empezó a convertir en más situación de juego, la táctica, dónde poner la bola y el porqué. Y bueno, y en esa hora estamos con Tassari en el presente, uh-huh, un montón de años después. Pero sí, ¿no? Un montón de experiencias tuve con un montón de coaches por allá.
Entonces, párate, ¿cuándo fue tu primer viaje? ¿A qué edad? ¿13, 14?
A Deerfield, a jugar el IFBT, pudo haber sido como entre los 13, 14 años.
Pero para Italia ya fue un poquito más después.
2013 yo tendría 16 años, puede ser.
16 años, ya tú estabas viajando a Italia para aprenderle un deporte.
Literalmente, o sea, ¿quién va en un verano en sus vacaciones a Ravenna, Italia? La gente va para Roma, la gente va para Madrid, la gente va para Amsterdam. Yo voy para Ravenna, que nadie, la gente ni sabe dónde está eso.
Yo ni sabría, Ravenna.
Ahí fue donde nació el deporte, literalmente.
De beach tennis.
La primera vez que se jugó beach tennis en la historia fue allí.
Javi, ¿cuál tú crees que va a ser tu tope en este año? O sea, ¿qué es lo que tú esperas este año? ¿Cuál es tu misión de este año en base más bien personal, en quizás cuestión de ranking? ¿Tienes algún torneo que tú digas, yo quiero ganar este torneo, me quedé corto?
Mano, pues me gustaría, o sea, tengo varias metas. O sea, si me hablas del ranking, quisiera a corto plazo volver al ranking que tuve el año pasado, que fue el tope 40, 39 del mundo, y de ahí seguir bajando lo más posible, ¿verdad? Y en torneo como tal, yo he ganado un montón de BT 50, pero me gustaría, ¿verdad?, ganar un BT 100, que lo que he llegado es a finales. Por lo menos ganar un BT 100, después seguir escalando BT 200. Ajá. Que es más difícil, y BT 400 y San Siris, conseguir esa semifinal, esos cuartos de finales, y eventualmente más a largo plazo, pues conseguir un campeonato en esos torneos.
Porque, o sea, hay mucha diferencia en cuestión de competencia, entre un BT 50, obviamente un BT 400, sí, pero y un BT 100, o sea, hay... porque me imagino que eso es más llamativo, ¿sabes? Sí. Un BT 100 es más llamativo. Ya en los BT 100 uno está viendo ya un calibre un poco más incómodo.
Mano, pues depende del sitio. Si vas a Italia, si vas a Europa, pues van a haber jugadores, por lo menos van a haber 3, 4 duplas top, ajá, o sea, sólidas, que están ahí al nivel con uno. Si vas a Brasil, el cuadro completo va a ser de dupla sólida, ¿entiendes? Y en Puerto Rico, por ejemplo, vas a tener las primeras 3-4 siembras siempre van a estar
bastante paradas, exacto.
Que no, o sea, se complica. Y un BT 200 vas a tener más duplas, y BT 400 ni te cuento. Está todo el mundo allí metido.
Ah, en Aruba, un torneo como Aruba, eso ahí es ya. Cuando tú vas a estos BT 400, como estos de Brasil y esto, ya tú, ¿cuál es tu mentalidad? Porque tú me estás diciendo ya que está bien complicado, sí, y uno siempre es realista, ¿sabes? Como que tu misión es, bueno, pues vamos a robarnos, no sé cómo se dividen los puntos, pero no sé, vamos a robarnos por lo menos 70 puntos de este torneo. ¿Eso es lo que, esa es la misión? O...
Bueno, la meta siempre es ganar, la meta siempre es para todos, aunque vaya a un San Siro siempre es ganar.
Importante.
Pero, mano, desde primera ronda en BT 400 un San Siris es como una final. O sea, literalmente estás jugando una final en primera ronda. En segunda ronda te digo que es peor. O sea, que aparte de
y la presión que sí, tú sientes.
No, tiene una presión heavy. Y, o sea, aparte de eso, tienes que cuidar tu cuerpo. Porque si ganaste ese juego, al otro día tienes uno más difícil. Tienes que estar ready.
No, y tiene un viaje en las costillas, tiene, si acaso le llueve, son un par de cosas.
Hay que si, por ejemplo, peliste en primera ronda, no ganaste ni nada. Ganaste la primera ronda, pasaste a segunda, tampoco hay chavos todavía. Los chavos empiezan desde cuartos de finales. En tenis empiezan desde primera ronda, pero en beach tenis empiezan desde cuartos de finales. Y si llegas a quarter final, el dinero que te ganan no te da para cubrir el viaje. O sea, que es cuesta arriba.
Sí, so que muchas veces tú te vas por ahí a josear puntito y pues, obviamente sacas de tu bolsillo para esto y a veces te vas en pérdida. O sea, no...
Claro.
Pues, o sea, que Aruba, estar en ese ranking cuesta.
Un torneo como Aruba tiene la experiencia del torneo. Es como una... Yo lo veo como un torneo que voy, obviamente, a darlo todo, pero una vez acaba el torneo para mí, empiezan unas vacaciones, ¿entiendes? Un vacilón en ese torneo brutal, de verdad. Tienes, exacto, que ir. Se lo recomiendo a todo el mundo. Con el que hablo que juega beach tennis, tienen que ir a Aruba.
Quiero ir. ¿Crees que ese es tu torneo favorito?
Toda la vida.
jugarlo y ser, o sea, ser partícipe y ser y verlo, espectador sí, también.
Sí, sí, todo, todo. O sea, ese todo lo que tiene ese torneo.
¿Y qué tiene de especial?
Es lo que, es que fueron los primeros que hicieron un torneo así. O sea, ellos, todos los torneos que hay hoy en día intentan imitar lo que hizo Aruba por un montón de años. Como que todas esas estructuras que montan ahora en Brasil, y ahora hay estructuras más grandes, pero como que tratan de imitar eso. Y es que con todo y eso, no tienen esa vibra que tiene el torneo. Yeah. Esa cancha central con la música, la gente vacilando. O sea, como que tú estás jugando beach tenis, un juego profesional, y tienes un party afuera de la cancha.
Que están muchas cosas pasando, además de tu juego, que es súper importante.
Exacto, exacto. No, y la gente es súper buena gente, o sea, bien friendly. El beach tenis es un deporte friendly, por eso es que me enamoré del deporte.
Es demasiado, o sea, sí. Es increíble, Abby. Yo a veces voy por ahí y la gente es tan buena que yo vengo del baloncesto. So, como siempre digo, esto es un deporte que es medio mucha riña. Tú vas a una cancha y te van a mirar mal porque pues tú le ganaste o esto o lo otro. Y aquí es como que todo el mundo es tan friendly que yo digo, de verdad ellos son así. De verdad la gente aquí es tan buena. So, esa es una de las cosas que a mí me gusta. Javi, siendo realistas y sobre todo pues creyendo en ti, en tu confianza y en tu talento, ¿tú crees que tú puedas llegar a un top 20?
Yo creo que sí. Yo creo que es posible, pero como te digo, requiere mucho trabajo.
Y dinero.
Dinero, esa es la parte más importante, sponsor. Y, mano, o sea, como te digo, yo salgo de entrenar a dar clases, ¿entiendes? Imagínate un Chris Paul dando, sale de su juego de la NBA a dar clases de baloncesto porque tiene que buscar. Entonces, esa es la parte difícil. Si la vida fuera, por ejemplo, me levanto por la mañana, voy al gimnasio, desayuno, entreno beach tenis o entreno con mi coach, me como un almuerzo, vuelvo y hago saque, después como una merienda.
Crimea.
Y después me voy por una guerrilla a practicar todo lo que hice en el día y me acuesto a dormir y al otro día lo mismo de nuevo. Ahí sí te digo yo que la preparación es otra. Tener nutricionista, o sea, un psicólogo que te ayude, como que eso es bien importante.
Pero
estar como que, o sea, entrené, después tengo que dar 2-3 horas de clase para después ir al gym. Uno sale cansado.
Bajo el sol, la clase. Bajo el
sol, sí, o sea, uno sale cansado. Pero de que es posible, yo lo creo, full.
So, tú me estás queriendo decir, yo pienso lo mismo, yo creo que, Gordo, yo creo que yo dejo aquí bien claro que yo soy súper fanático de tu juego, que las circunstancias son bien importantes para que, o sea, una variable bien importante para que esto pueda suceder en cuestión de que pues tener un sponsor que cree en ti, en tu visión y en lo que tú quieres. Y eso es bien importante porque tú eres el primer chamaquito que está creciendo y ahora hay un montón. Ya nosotros, bueno, tú estabas en el mundial, tuviste toda la selección que nosotros tenemos. O sí. Me imagino que tú ves a esos nenes y tú dices, ya, yo estaba ahí.
Yo soy un viejo.
Pero tú fuiste el primero. Sí. Y está brutal porque estás pasando, estás rompiendo una barrera para ellos. Porque yo me imagino que al final ellos, quizás en 10 años, los jugadores de beach tenis ya no tengan que ser coaches, que ya esté súper bien organizado. So, tú vas a estar en los libros de historia como que ese primer chamaquito que creció y le dio par de puño a la pared para que después vengan estos otros boricuas y nos pongan en alto, porque yo creo que nosotros, en algún momento vamos a ser una potencia. Pues yo creo que nosotros tenemos todas las virtudes y todo el clima, sobre
claro,
todo.
Claro, no, tenemos
para
playa hacerlo. Vuelta redonda.
¿Tú crees que me equivoco? Como que tú crees que, no sé, digamos, 10 años, Puerto Rico tenga por lo menos a un top 10 en
sí,
el mundo.
Sí, definitivo. Con todos los chamaquitos que vienen subiendo por ahí, eso viene por ahí. Pero como te digo, somos una playa vuelta redonda.
Exacto.
Necesita esos chamaquitos que venga por ahí, necesita mucha ayuda de sponsors, del Comité Olímpico, de la PRTA, que nos ayudó muchísimo el año pasado y estamos súper agradecidos con ellos.
Eso es importante.
Y gracias a eso pudimos viajar más de lo que viajamos en el año, que viajamos mucho, pues pudimos viajar mucho más. Y gracias a eso nos pudimos preparar de la mejor manera para el Mundial de Brasil, que conseguimos nuestra mejor posición en la historia, que fue sexto del mundo.
Sí, que viene, o sea, la gente, si los sponsors creen, van a venir los resultados. Y como lo acabas de decir, o sea, llegó esta ayuda, y hemos tenido el mejor resultado y yo creo que vamos creciendo.
Sí.
Es bien importante, yo pienso, ¿por qué motivo pienso que los jóvenes de Puerto Rico van a poder está la top 10 en el mundo. Por eso que mencionaste ahorita de que, pues, si yo pudiera levantarme, si yo pudiera entrenar y esto y lo otro. Porque son horas de dedicación, claro, al beach tenis. Pero ellos son niños que ya el conocimiento que tú antes tenías que ir a Italia, uh-huh, a adquirir ese conocimiento y no podías... Ahora mismo tú llamas por FaceTime. Yo sé cómo te entrenas, sí, ¿me entiendes? Ya no, antes, cuando tú eras más nene, no era así. So, ellos ya van a tener estas facilidades y estas cositas. Y ahora hay muchos coaches. Ya en Puerto Rico se está expandiendo el deporte.
Ya hay conocimiento.
Que aquí, cuando un ejemplo... Tú empezaste a los 12 y un niño que empezó a los 12 va a tener más horas de juego que tú por el simple... De las que tú tienes ahora, ¿sabes? Si comparamos hasta que ellos lleguen a tu edad. Pero es por el simple hecho de que el tiempo ha cambiado, el juego ha evolucionado, han practicado más. Porque ahora salen de las clases y van a practicar.
Sí, ¿no? Hay una liga de escuelas ahora también.
Escuché que la LAI... Yo no sé si yo estoy diciendo aquí algo que no podía decir, corrido, pero escuché que la LAI está en conversaciones para que esto...
Dios quiera, de verdad, ojalá.
Y lo escuché una persona que como que creo que no me está mintiendo, ¿entiendes?
Yo lo llevo escuchando tiempo también y bueno, ojalá pronto eso se...
Eso sería... Sería duro ver cómo que Puerto Rico... Y yo me imagino que cuando... Bueno, a ti te falta mucho tiempo porque esto es lo bueno del beach tenis, que tú te puedes... ¿Sabes? Los jugadores, ¿cuántos años tiene Garabini?
Garabini está en su maybe 35, no sé. Acho, no sé bien,
a pero está por ahí. A ti te faltan más de 10 años de jugar. Acho, tú vas a llegar a los top 20, yo creo, ¿verdad?
Vamos para encima, vamos para eso.
Ok, déjame ver qué más tengo por aquí. Estamos activos.
Bueno, Carbucci fue número uno hasta los otros días.
Carbucci. Y ese es el que me estabas diciendo que fue el primero de allá que...
El que lo consiguió el Federer, exacto, sí. Carbucci tiene más de 40 ya, yo creo, pero hasta los otros días era número uno del mundo. O sea, antes de la pandemia estoy hablando. Yo lo vi al ganar el Mundial como en el 2016, por ahí. O 2014, no me acuerdo bien, pero hasta los otros días estaba por ahí. Y todavía. Torneo que se mete, torneo que la gente está a diablo.
Ajá, como que, ey, este tipo hay que tumbarle la cabeza y no podemos dormir.
Exacto.
Te pregunto, ya que me dices esto, un tipo de 40 años estando en el tope del mundo en este deporte, donde se requiere mucho físico, ¿tú crees que es más importante, por lo menos por el momento, estar, o sea, físicamente estar ready y no cansarte esto, o tener como que la mente?
A mí es la mente.
¿De verdad?
O sea, ahora mismo en el tour... La gran mayoría de los jugadores están fit. So, es quien está más fuerte mentalmente.
Exacto, porque ya todos están en ese... ¿Sabes quién yo...? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Sabes quién? Winston Ruiz.
Sí.
Yo ese... Y él ya juega plus four y él, ¿sabes? Él es ya mayor. Y yo lo veo jugar y él le gana a muchos pros. Sí, no, y yo sé que tú sabes que le gana a muchos pros. Y no es el más atlético, pero es que él sabe dónde va la bola, como que
tiene
sabe.
Una maña increíble, yo lo he visto así, juega muy bien.
Qué bueno, shout out a Winston, el tipo está bien duro. So, esto es algo bueno del deporte, donde, o sea, de tu carrera normalmente estamos acostumbrados a que ya a los 35 ya tú estás despidiéndote. O sea, ya tú a los 35 te dicen que LeBron James ya dicen que está viejo, que necesita una muleta, esto, lo otro. So, esto
sigue por ahí.
Un deporte que por lo menos... Tiene 7 años más de vida si lo comparamos con otro. ¿Tú crees que...?
Sí, porque el impacto en la arena no te afecta tanto en las rodillas, como el tenis, como otros deportes de que la superficie es más dura. Pues aquí en el beach tenis, ¿verdad? Siempre y cuando juegues en una buena arena, se te cuidan las rodillas, la espalda, no es tan fuerte.
Yo los otros días estaba jugando baloncesto y al otro día me levanté con las piernas y yo no juego básquet. Ya yo definitivamente soy un jugador de beach tenis, pero y eso como que el cuerpo, pues, yo estaba acostumbrado a un impacto y de momento voy y le doy al básquet otra vez y de verdad fue lo peor. Me dolió como por 3 días.
Me pasó a mí cuando jugué pádel por primera vez en Ecos. No recuerdo si Ecos había abierto para eso, pero como que jugamos pádel ahí adentro y debut y despedida. Salí tan chavado, o sea, con un dolor y tan heavy que dije, esto no es para mí. Porque llevo toda mi vida jugando en arena.
Sí, tu cuerpo está acostumbrado
a eso, que amortiguen los pasos duros, ajá, o sea, y me meto ahí con tenis a coger cantazo en la espalda, en la rodilla, mano, y yo dije, no, esto no es para mí.
Cogiste un bolazo.
No, porque era cuando estaba comenzando y...
Okay, no había tanto...
Y lo creo que los cuatro que estábamos en la cancha éramos malísimos, así que no...
Sí, estaban tratando de entender el juego.
De entender el juego, exactamente. Pero no he vuelto a jugar. Y el pádel está bien pegado ahora mismo.
¿Y el pickle?
Y el pickle también, ese no lo jugó.
Yo tengo... Charo va al combo mío de las piedras y junco. Me llaman para... No, olvídate el bistenia y dale para el pickle. Y yo, no, yo me quedo en la arena. Pero, los juegos de los deportes de raqueta como que están cogiendo mucho auge.
Sí. En Estados Unidos está el pickleball encendido y aquí en Puerto Rico el pádel está por Europa, por Sudamérica, entiendo que también está ahí. Ese es el más pegado que está mundialmente. Y el beach tenis en Brasil, yo creo que tienen ya más de 1 millón de personas jugando.
No, el beach tenis es otra cosa. Sí. Pero el pádel lo que pasa, y el beach tenis también, es que verlos es bien interesante. Ver pickle, verlo. No sé jugarlo porque nunca lo jugó, pero verlo no es muy...
No es muy
para mí no es muy llamativo.
Yo lo que veo son los highlights en Instagram y ya no me he puesto ver un juego completo. Como que
yo no sé jugar corrido, perdóname. No sé si alguien se enfone con esto, pero como que esto no tengo mucha paz. Mándale esa bola bien duro. No sé.
Yo no lo he probado, así que no puedo dar opinión si no lo he probado. No, pero
yo tampoco. Exacto.
Me gustaría jugar un jueguito algún día. A ver cómo me va.
Javi, ¿cuál es...? Ahorita hablamos que el año pasado tuvieron muchos viajes, fue un año súper productivo y yo empecé el año pasado con esto y estoy súper al día de que están viajando, estilo otro. ¿Cuál es el plan? ¿Hay algún tour que ustedes, porque ya yo sé más o menos que ustedes van, buscan una fecha, mira, este viaje cae con este, podemos seguirlo ya... Ya estamos en enero, acabándose enero, empezando el 2024. ¿Hay algún tour que tú digas, mira, nos vamos a tirar, no sé, para Brasil?
Pues, hermano, todavía, como quien dice, se está viendo el calendario. Como que yo vi un calendario provisional, más o menos lo que hay. Pero como que todavía no tengo nada concreto. Sé que en mayo hay un buen tour por Europa. Brasil siempre hay todo el año, hermano. Hay torneos como loco que creo que en... febrero, en marzo. Marzo puede ser que haya como 3 torneos allá. Pero todavía no tengo nada concreto porque estoy viendo a ver qué sale, que es lo más inteligente hacer. Ver
el ranking, exacto, porque
el ranking es importante en esa parte de estos torneos grandes, como quien dice en Brasil, un BD400, ver si cualificas directamente al main draw. Porque yo no voy a ir hasta Brasil a jugarme un quali. Entonces, pues también ver qué hay en Puerto Rico. Para no tener que salir. Ahora lo bueno es que el deporte está tan grande en Puerto Rico que hay torneos.
¿Sí? Que hay más oportunidades para puntos, que esto también es bien bueno para ustedes. Exacto. Y para el turismo, o sea, sobre todo, porque muchos vienen para acá y vienen brasileños. Los otros días jugué, bueno, no otros días no, cuando estaba un Ecos, estaba en Ocean y de momento jugué con un preview. Ay, estoy jugando con brasileños. So, como que se está moviendo. ¿Qué preferirías? ¿Irte a Brasil o irte a Italia? ¿O piensas que los dos se pueden ir el mismo año? O sea, puedes ir a los dos el mismo año. Es que yo no sé con cuánta frecuencia... obviamente, yo sé que estos tipos viajan, pero... ¿sabes? ¿Con cuánta frecuencia normalmente tú viajas? Porque yo sé que aquí la situación es distinta.
El año pasado viajamos mucho. Salí de un viaje para otro directo y estuve... creo que en Italia estuve 2 veces. En Brasil estuve como 2 veces también. Que sea, se hace full.
Ok. Sí, que entonces vamos. Los planes son: ok, no tenemos un tour, corillo. No sabemos qué torneos vamos a participar, pero lo importante es que sepan que vamos a. O sea, este año muchos viajes. Hay planes.
Como estamos a principio de año todavía, pues todavía estamos analizando con qué también budget contamos, que esa es la parte importante. Ver el budget que hay para todo el año y ver qué es lo más inteligente hacer, dónde nos podemos meter para dar el palo y subir más. ¿Entiendes?
¿Cuánto tiempo tú llevas jugando con Yuyo de pareja?
Ya cumplimos creo que 2 años. Comenzamos en el 2022. 2022 comenzamos, 2023 y ahora llevamos 2 años.
Ok, tú eres un tipo que tiene mucha experiencia en el beach tennis. Ya creo que esto está bastante claro. Y llevas 2 años con Yuyo. Yo muchas veces no duro un torneo con un partner. Yo no sé si es porque pues yo estoy empezando y seguimos cambiando, ¿verdad? Y probando y esto. Y yo sé que muchas veces tú, pues, obviamente, juegan torneos que es algo bien bueno de ustedes. Ustedes le dan ayuda a otros chamaquitos y para que jueguen con ustedes y cojan esos puntos. Pero normalmente un torneo importante, Yuyo, es tu pareja hasta ahora. ¿Cómo se da este junte entre ustedes dos? Que se ven excelentes. A mí me encanta. O sea, pienso que son la mejor pareja aquí en PR, pero ¿Cómo se da esto?
Que los inicios.
Coño, de... Yuya, nos vemos bien. Yo creo que podemos tratar un torneito, ¿qué tú dices?
Mano, pues comenzamos, como te dije, en el 2022. Él venía subiendo súper brutal. O sea, jugando increíble. Y yo creo que como que comenzamos a tener unas guerrillas por la noche. No sé, no recuerdo, creo que era en Riviera. Y pues creo que comenzamos jugando y él como que no, normalmente estábamos en contra. Okay, y me acuerdo que iba a jugar con él y como que no, yo no me tiraba la bola. Y yo, ¿qué pasa? Tírame la bola, vamos a jugar.
Como que en contra.
Como que en contra no me tiraba la bola. Entonces pasa como un mes, dos meses y de momento yo me empiezo a tirar la bola y a mí no me está yendo bien. Y yo digo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Espérate. Esto no lo vi venir. Entonces yo digo, espérate, voy a tener que apretar. Trato de apretar y estamos ahí. Y de momento, del tipo no tirarme la bola, a tirarme la bola y estar dándome lo mío. Y yo digo, espérate un momento, pero ¿de dónde salió esto? Como que ahí, entre esas prácticas, empezamos como que a dialogarlo, como que torneo juntos, esto, lo otro. Y el tipo venía subiendo, mano. O sea, un talento increíble. Y mano, cuando jugamos nuestro primer torneo nos fue súper bien aquí en Puerto Rico. La química estaba, nos llevamos súper bien. Bueno, o sea, él es un tipazo. No. Lo más que me gusta es que dentro de estos 2 años se ha mantenido el respeto. Porque ya cuando uno coge una confianza con su partner, a veces pasa que pues uno se cree más que el otro, como que hay unos comentarios a veces de más, o sea, como que, tú sabes, la cosa se pone, como hay más confianza, pues se pierde a veces un poco el respeto, y entre ellos siempre se ha mantenido el respeto, nos hemos mantenido línea, como que nadie es más que nadie, cuando me va mal a mí, él me apoya, yo puedo tener un juego horrible y sé que él va a estar ahí, como que dándome el apoyo, igual él, si él tiene un juego que no le va muy bien, yo voy a estar ahí hasta el final, ¿entiendes? Juntos, ganamos juntos y perdemos juntos, que eso es lo que más me gusta de estar con él.
Eso es bien importante. Puesto uno quiere ser el mejor, uno obviamente quiere estar entrenar, o sea, uno entrena solo, uno va al gimnasio solo, esto y lo otro, pero esto es un deporte que son dos. Y esa química, eso que tú dices, de que tú sabes que si tú fallas, no sé, ibas a enmachar y le diste strike o algo, tú sabes que yo iba a estar ahí y te voy a decir, baby, que se joda, vamos para la próxima. Que yo creo que eso es bien importante, porque jugar con... Ya tú tienes la presión del juego, el juego es importante. Ustedes muchas veces son la única representación de Puerto Rico en la mayoría de los torneos. Yo pienso que eso para ustedes tiene un peso, ¿me entiendes? Sí. So, tener todo eso encima y tener un partner que tú sabes que te está con el puño en la cara cada vez que hace algo mal, o que no necesariamente hace algo mal, pero tira un tiro, porque yo sé que ustedes ya los tiros son para este lado, esto y lo otro, pues estar con un partner que esa presión no exista, es importante, loco, y se nota en la cancha. Sí. Como a mí me encanta cuando... No sé, yo la primera vez que yo vi un juego de pro era tú y Yuyo contra Axel y Irán.
Irán, ajá.
Y obviamente todo el mundo me decía, mira, Axel, está en 19, qué sé yo qué, mira, está Yuyo, está Javi, porque yo no sabía. Y cuando yo vi, no, bro, que estos tipos parecen hermanos. Como que no sé... No sé por qué se sintió de esa manera. Y eso que me hablaste sobre el respeto, mano, eso es bien grande. Y yo creo que lo más que puede ocasionar problemas es como que la gente de afuera, cómo ve el juego, esto, lo otro. Y eso de que Yuyo no permita. Y tú también me imagino que, o sea, no, nosotros estamos claros, nosotros nos respetamos esto, lo otro. So,
sí, sí.
En verdad, yo le auguro a ustedes mucho éxito. Yo soy, a ver, cada vez que ustedes van a jugar, yo... Vuelvo y te digo, yo soy de bien lejos, pero yo veo el Instagram Live, yo le tiro a alguien, mira, ¿a dónde van a dar el live? Porque en verdad pienso que esa pareja como que va para largo. Y vuelvo y te digo, es bien raro, porque no es lo normal. De hecho, vimos que el mismo Antomi Ramos cambió de pareja, ya no, bueno, sigue con Spoto, pero Barán, perdón, que está ahora con Michael, como que siempre hay cambio y que ustedes se hayan mantenido y sigan subiendo. Y esperemos, ¿verdad?, que ahora con este año todo que siga aumentando, es bien importante recalcarle eso, corillo. Esto es un juego que hay que respetar y ser un buen partner.
Es un juego en equipo, no es un juego... No puede haber individualidades en la cancha. No sé si es una palabra, me la acabo de inventar, pero...
Es la verdad. Yo creo que... Mira, yo juego beach tennis con mi mejor amigo. Y mi mejor amigo no ha cogido una clase. Nosotros jugamos básquet. Y nosotros le hemos ganado a gente que yo digo... Yo le digo a él, loco, esa gente...
juegan los torneos Advance. Yo no sé, yo no me explico cómo le ganamos, pero le ganamos. Y es esa química. Yo estoy seguro que es, baby, dale tú, dale. Como que, y cuando eso se siente, eso mismo que tú dices, no hay individualismo. Si se juega, los dos son uno en ese momento. Eso es algo bien importante del beach tenis. Hacho, Javi, yo creo que ya nosotros rompimos aquí todas estas cámaras en canto.
La tenemos prendida.
Pero antes de irnos, mira, corillo, quiero hablarles de una... Ya estoy contando con Javi. Le acabo de contar a Javi de esta gran idea. Del corillo de Endorfina. Charo al corillo de Endorfina. Esta gente... No, esto es una idea todavía. Diría que debe empezar en marzo, abril, para allá. Pero esto es un torneo que si has visto la Kings League, lo que le estaba explicando es más o menos este parecido. Nosotros vamos a hacer un draft en el torneo de Endorfina donde van a haber unos representantes y vamos a escoger. En ese día tú no vas a jugar con Yuyo.
No, me imagino.
Porque yo no, o sea, va a ser primer y segundo pick lo más probable. Eso me imagino que ustedes no van a estar juntos. So, esto va a ser lo interesante del juego. Además de que el torneo va a ser intermedio, va a ser beginner, va a ser advanced, todo lo otro. Pero nada, pronto van a saber más detalles. Quiero que sepan que este torneo va a estar en la madre también. Cuando sepamos más detalles de las inscripciones, se los vamos a dejar saber. Pero por ahora, vamos para el boletera. Por ahora nos vamos a inscribir en el boletera. Yo voy a ganar. Ese va a ser el primer torneo del año. No. Sí, ese va a ser mi primer torneo del año.
¿En marzo empieza tu torneo?
Ah, no, yo tengo torneo la semana que viene.
Va a Eco, va.
Voy para Eco. Uy, ese lo voy a ganar. Ese voy con Jan el Endox. Vamos dos youtubers. Dos youtubers, baby, a representarla ahí.
Van a estar haciendo podcast ahí en la arena.
Así que, nada, corillo, en verdad, gracias por volver a ti, gracias por el apoyo, Javi. Gracias por...
Gracias por invitarme nuevamente.
Sí. Tenemos muchas ideas. Pronto va a ver a Javi más a menudo también por aquí. Tenemos muchas ideas con el beach tenis. Suscríbete al canal, por favor, si te gusta este contenido. Síguenos, pase extra, sigue a Javi. Los links están en la descripción del video. Eso es todo, ¿tienes algo que decir, Gordo?
Estamos ready, la tenemos prendida.
Gracias, tío.